A pesar de las luchas armadas y otras tareas realizadas por Kronstadt durante el periodo pre-bolchevique, es de suma importancia conocer el resto del trabajo constructivo realizado por los habitantes de la isla. Por ejemplo, se puso en práctica el principio del armamento general del pueblo trabajador, instruyendo militarmente a los obreros. Se desplegó una gran actividad educativa, tanto en Kronstadt como en localidades más o menos alejadas. Todo taller, unidad militar o navío podía enviar un propagandista al interior del país. Los obreros de Kronstadt, que conservaban su hogar campesino, montaron un taller en el que trabajaban en sus horas libres para la producción de objetos indispensables a los campesinos y en cuya tarea eran ayudados por soldados y marineros especializados. Además, los habitantes de la isla se dedicaron a cultivar el terreno libre entre la costa y la ciudad. El trabajo en colectividad estrechó vínculos solidarios, no solo entre los miembros de una huerta colectiva, ni entre los de todas ellas, sino con la población entera que siempre los secundó. Es por ello precisamente que tuvieron gran vitalidad y existían aún en 1921, llegando a ser durante bastante tiempo una de las pocas organizaciones independientes que los bolcheviques no lograron quebrantar. Otro de sus logros importantes fue iniciar el proceso de socialización de las viviendas y de todos los servicios públicos que ya comenzaban a funcionar admirablemente. Naturalmente, los bolcheviques, al llegar al poder, liquidaron tal sistema de autoadministración y lo reemplazaron por una organización estatal mecanizada a cargo de funcionarios. Así, encaminada hacia la socialización total de los locales y de los servicios públicos, la población laboriosa de Kronstadt llevaba a cabo, a la par, un conjunto de medidas creadoras, tendientes a una fundamental transformación de la base misma de la vida en sociedad.
La Hidra de Mil Cabezas. Resistencia en el 96.5.
En octubre de 1917, el Partido Bolchevique realiza su golpe de Estado. La revolución es paralizada por el nuevo gobierno. Los primeros disentimientos entre las masas trabajadoras, con Kronstadt a la vanguardia y el gobierno bolchevique, aparecieron casi al día siguiente del golpe de Estado. El lema "a todo el poder para los soviets" significaba para Kronstadt la independencia de cada localidad, de cada soviet, de cada organismo social en sus respectivos asuntos, en relación al centro político. El derecho a adoptar iniciativas y decisiones y tomar medidas sin permiso del centro, el cual, según esta interpretación, no podía dictar ni imponer su voluntad a los soviets locales, dueños de sí mismos. Kronstadt suponía que con la protección de un gobierno proletario y amigo, una federación libre de los soviets y de los comités de fábrica crearían una fuerza organizada capaz de defender las conquistas de la revolución social y de impulsar su desarrollo. Pero el gobierno solo se preocupaba de la constituyente, de su instalación, de sus propias prerrogativas, de sus relaciones con los diversos partidos políticos y de la elaboración de planes de colaboración con los restos de la burguesía para llevar a cabo el control obrero de la producción, dejando totalmente de lado la independencia de las organizaciones obreras. Es manifiesto que el gobierno bolchevique entendía el poder para los soviets de un modo extraño, ya que en lugar de prestar apoyo a las masas obreras para permitirles conquistar y ampliar su actividad autónoma, comenzó por quitarles todo el poder y por tratarles como sometidos, cerrando fábricas y licenciando a personales en contra de su voluntad, tomando medidas arbitrarias y coercitivas sin consultar siquiera la opinión de los interesados y haciendo caso omiso de los reclamos de los organismos obreros. Es a principios de 1918 cuando la población laboriosa de Kronstadt, tras múltiples debates, decidió proceder a la socialización total de locales y viviendas, declarando que en adelante queda abolida la propiedad privada de los bienes raíces e inmuebles, a pesar de la réplica minoritaria de bolcheviques y mencheviques que se oponían a la abolición de la propiedad privada. Bien pronto fue aprobado este proyecto, el plan entró en vigor, haciéndose realidad el principio: todo habitante tiene derecho a adecuado alojamiento. Se crearon comisiones para la reparación y acondicionamiento de los inmuebles, que una vez estando en óptimas condiciones, eran redistribuidos en y por la población según el número de habitantes de las viviendas. Aunque toda esta experiencia tan constructiva fue eliminada de raíz al intervenir el gobierno bolchevique, pasando la gestión de los inmuebles a una orden meramente burocrática. La Central de los Bienes Raíces e Inmuebles, dependientes del Consejo de Economía Nacional. Eliminados de la gestión directa de los interesados, todo recayó al Estado de inercia. Los mejores inmuebles fueron requisados para los servicios burocráticos del Estado y viviendas de los funcionarios bolcheviques. A causa de tales actitudes y procedimientos del nuevo poder en todos los dominios de la vida, los habitantes de Kronstadt no tardaron en comprender el engaño sufrido con el señuelo de famosos lemas como Estado proletario, dictadura proletaria y otros semejantes, y que nuevos enemigos de la clase laboriosa se habían entronizado simulando amistad. Se hizo sentir así, apenas 2 meses después del golpe de Estado de octubre, una oposición pacífica pero firme respecto a los actos burocráticos tan arbitrarios como contrarrevolucionarios y aún antisociales. Por su parte, el gobierno no podía sentir seguro su poder hegemónico mientras continuara existiendo, cerca de la capital, esa ciudadela de la verdadera revolución. Entonces se propuso reducirla a toda costa a la impotencia y obediencia. No osando atacar abiertamente, de frente a Kronstadt, comenzó metódicamente a debilitarla, empobrecerla, gastarla, agotarla, con la intención finalmente de anularla. De esta forma, cuando la situación alimentaria de la población de las ciudades se hizo catastrófica, el gobierno bolchevique envió propagandistas de Kronstadt, usando su renombre revolucionario, a convencer a los campesinos de ceder una parte de sus cosechas a los obreros hambrientos. Para ello, numerosos grupos de obreros de Kronstadt se pusieron en acción, partiendo al interior, del que luego, por extraños motivos, no pudieron volver. Otra medida que utilizó el gobierno para debilitar a Kronstadt fue enviar fuertes destacamentos de estos hombres a zonas donde la situación interna era particularmente amenazante y peligrosa. Ya debilitada a Kronstadt por todas estas medidas de ataque indirecto, no pudo hacer frente de forma efectiva a fines de febrero de 1918 a un golpe directo como el que le asestó el gobierno cuando dispuso la disolución de la flota del Báltico para la creación de una nueva flota roja adicta al bolchevismo y a la cual se les obligaba a los marineros de Kronstadt a incorporarse. Los marineros se negaron a acatar el decreto, pero impotentes todavía para resistir la represión, abandonaron su ciudadela tomando su equipaje y llevándose algunas ametralladoras, ya que, según decían,
tal vez tengamos necesidad de ellas, que los bolcheviques armen a sus futuros mercenarios.